Pues ya estamos cuando son las 10 y 12 desde Tetir en directo para hablar con Juanbe Cabrera, secretario de la Asociación de Vecinos de Tetir. Buenos días, Juanbe.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo
buenos
estás?
Días,
qué alegría verte, ¿eh?
Igualmente.
Y por supuesto aquí en tu pueblo, en Tetir.
Sí, sí, la verdad es que sí. Yo soy de aquí, vivo aquí, me encanta estar aquí. Y más en este sitio, en la plaza.
¿Naciste aquí?
No, yo nací en La Matilla.
La Matilla, el pueblo contrincante.
Ahora,
un poquito para abajo.
En La Matilla me dicen que me fue de ti, te dice soy de La Matilla, me tiene aquí entre dos aguas.
Oye, aprovechando y antes de entrar en otros temas también muy, muy interesantes, hay mucha gente que está de vacaciones aquí en la isla de Fuerteventura, que ahora mismo nos están escuchando, y a lo mejor piensa, bueno, y aquí en Fuerteventura, Tetir, oye, mira qué bonito, lo he visto en televisión, Tetir, el pueblo parece bonito y tal, pero si visito Tetir, ¿dónde voy? A ver.
¿Aquí donde estamos nosotros ahora?
Sí, la plaza.
¿En la plaza?
Que la plaza, todo el mundo le dice la plaza de Tetir, pero en realidad se llama Plaza Juan Rodríguez González.
Sí, sí, Juan Rodríguez González fue un lugareño de Tetir que fundó el Banco de las Islas Canarias, donó el dinero para el Centro Cultural y la plaza. Una empresa bastante importante. Ese banco fue el primer banco canario, aunque ahora está bajo el holding de la Caixa. Pero en su tiempo fue un banco personal, un museo único. Tenía la sede en Puerto, el Banco de las Islas Canarias. Y este señor, Juan Rodríguez González, que era de aquí de Tetir, fue el fundador de ese banco. Y por eso la base dedica a su nombre, porque él también donó los terrenos para el teleclub. Y antes su estatua, que ahora está justo delante del Centro Cultural, estaba justo en el centro de la plaza.
Ajá.
En la plaza antigua estaba justo en el centro de la plaza. La estatua de Juan Rodríguez González. De ahí el nombre.
Es que me llamaba mucho la atención porque todo el mundo...
Sí,
le
dice, pasa muchísimas veces.
La plaza, en la plaza
la gente dice la plaza de, pero nunca dice el nombre.
Pero pasa es que en realidad se llama Plaza Juan Rodríguez González.
Efectivamente.
Fíjate qué bonita la historia. Bueno, aparte de venir aquí visitar la plaza, sí, tenemos que visitar la iglesia,
claro,
por supuesto,
claro,
¿no? Que alberga el
Santo Domingo de Guzmán, que por cierto, un dato curioso. Hoy, justamente hoy, se cumplen 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán.
Sí,
justo hoy, 800 años. Que da el nombre a la iglesia Santo Domingo de Guzmán, que se construyó en 1730 y pico. El campanario es de 1800, siglo XIX, porque primero se construyó la iglesia y luego la torre.
Ah,
la torre es de 1800, la iglesia de 1700, siglo XVIII.
Bien, aparte de esto, ¿qué debemos visitar en Tetir? A ver.
Hombre, en Tetir tiene varios sitios importantes, aparte de la iglesia. Tiene la zona del Sordo, zona totalmente agrícola, y el valle de Tetir, de gavias, de paisaje eminentemente rural, que es digno de visitar porque mantiene todavía la estructura pues de toda la historia agrícola del pueblo, que era un pueblo agrícola. Se llama La Vega de Tetir. La Vega, en la terminología canaria, es un terreno bajo y fértil. Entonces, La Vega de Tetir, terreno bajo y fértil.
Sí.
Aquí se plantaba, vamos, sin tino. Tenía que venir gente de La Palma o de otra isla a recoger las cosechas, siglo XVII y XVIII.
¡Ay, qué ver!
Era un pueblo, vamos, súper importante. Bueno, en 1860... Tetir era la capital de Fuerteventura.
Claro, sí, llegó a ser capital.
Claro, justo en 1860, será hace 160 años ahora, Tetir sustituyó a Betancurio como capital de la isla. Capital de la isla, era una sociedad bastante importante, muy importante. Y de esos vestigios queda la ermita de San Andrés, que estaba detrás en el valle, todo el valle de Tetir, que sigue siendo un valle sin construir, todo lleno de gavias. Pues ese paisaje rural es lo que da el encanto a Tetir. Aparte de aquí ahora más moderno, más de este siglo, podemos visitar la máquina del Gofio, que es una de las pocas máquinas que está actualmente funcionando. Si no es ni un molino ni una molina, es una máquina. La máquina es un artilugio industrial que hace Gofio, que ahora mismo funciona con Paquito Cabrera, Francisco Cabrera de Orama, de la Somá, que lo lleva.
Sí,
que estuvo con nosotros esta semana.
Sí, efectivamente, y tiene un pequeño museo del Gofio y explica ahí cómo se monta todo este tinglado. Eso es una cosa bastante digna de ver. Y luego ya, a nivel más turístico, pues en la zona de Tamariche y debajo de Tamariche están las ganaderías extensivas de queso, que aquí en Tetir se hace buen queso, en cualquier casa que vaya. Pues esas cuatro o cinco cosas son las fundamentales que hay que ver aquí en Tetir.
Y el turismo pasa...
Y las maravillosas vistas que hay en la montaña. ¿Cómo se llama esa montaña? La de arriba, donde se dice, se enriscamos el santo.
Le dice la montaña en medio, porque está en medio de Casillas y de Tetir.
Sí.
Y bueno, hay un sendero que te sube directamente a la montaña. Puedes mirar hacia Tefía y los llanos.
Hay unas vistas impresionantes.
O puedes mirar hacia Casillas y hacia parte sur. Y además, los senderos están marcados, señalizados, están en la red
del
museo.
¿Y la ermita que está allá arriba, en la montaña?
En la ermita de San Andrés.
San Andrés.
La ermita de
San Andrés. Tiene dos santos, San Andrés y Santo Domingo.
Sí.
Pues el Santo Domingo, su ermita es aquella, porque en el siglo XVIII, tras una sequía bastante grande, de mucho tiempo, antes de la gente del campo, pues los lugareños de aquí de Tir decidieron robar el santo, que estaba aquí en la iglesia.
Anda, fíjate.
Robarlo.
Sí.
Llevarlo ahí escondido para rogarle, porque San Andrés es el santo del agua y de la agricultura, de los labradores. Entonces le rogaron durante, hicieron una rogativa, y por intercesión divina, o por lazo del demonio, o por casualidad, llovió. Pues a partir de ahí quedó establecido.
Lazo del demonio, no.
Bueno, por lo que fuera. Por lo que fuera.
Lo estabas diciendo todo tan divino, y ahora suelta los lazos
ya
del demonio.
No, porque parece... La cosa es que yo digo.
Y a partir de ahí, claro, la tradición.
Y a partir de ahí empezó la gente, pues cada año, a llevar el santo y rogarle que llevara o que lo risca. Y hace 27 años que la agrupación folclórica de Tir, pues decidió convertir esa tradición en romería, y de hace 27 años se hace la romería de Santo de San Andrés, pues recordando ese hecho.
Qué bonita la historia, ¿verdad?
Las fiestas de Santo Domingo ya pasaron.
Sí, pasaron como pasando, tapando todas estas áreas. Hoy mismo acabo de leer en que las de Cotilla también se suspenden todos los actos públicos. Sí. Porque claro, el nivel que estamos de sanitario nos queda otra...
Es más, Gran Canaria ha subido a nivel...
Cuatro.
Ayer
Gran Canaria y Tenerife están a
4. Bueno, el domingo por la noche sube a nivel 4. Sí.
Y ahora pendientes de que en noviembre se pueda celebrar San Andrés, que el año pasado tampoco se pudo, porque quizás... ¿Son más llamativas para el resto de la gente de la isla? ¿Son fiestas donde acude más gente que a las propias de Santo Domingo?
No creas. Las dos tienen bastante importancia. Son fiestas tradicionales desde que yo era pequeñito. Yo me acuerdo de ir a entender la fiesta de la castaña, que es la de San Andrés, que justo coincide con la...
Sí, noviembre, claro.
Con noviembre. Y la fiesta de Santo Domingo lleva más de 300 años celebrándose. Son fiestas...
¿Y cómo era la fiesta de la castaña? Y es que me gusta mucho la historia.
Sí, pues, yo creo que se me como nota, tradicionalmente el día 30 de noviembre, que es San Andrés, se abre la bodega. Y el fruto que es de la época es la castaña, pues aquí en Santo Cruz se hacía una castaña asada gratis para el público y una verbena. Y eso, bueno, eso lo puso, ese tipo de fiestas las inventó, las puso de moda Gonzalo Rodríguez, personas aquí ilustres, quiere decir, maestro del pueblo con su calle.
Fíjate la importancia que tienen los vecinos, hemos nombrado ya a varios vecinos, que son los que ponen en marcha un montón de cosas que luego se convierten en tradiciones que pasan siglos y siguen en marcha. Es decir, las fiestas, las romerías, no nacen por los lazos del demonio, aprovechando tu expresión, nacen porque alguien dice, oye, ¿y si hacemos esto? Y empieza una tradición que se perpetúa, que va cogiendo forma, y al final el papel de los vecinos es fundamental. ¿Cómo se implican los vecinos en Tetir?
Evidentemente, los actos y las tradiciones que se hacen de arriba para abajo se crean desde las instituciones o desde algún ente organizativo. Para arraigar tienen que durar mucho tiempo, pero lo que sale del pueblo y lo fondo los vecinos, eso se convierte en tradición rápidamente, porque es una cosa que la vive la gente y la hace como suya. Claro. La prueba está aquí la romería de Tir, el encuentro solista, que lleva ya 28 años.
Carnaval de día,
¿por qué? Porque sale de la gente de aquí, pues si la gente de aquí lo ve como suyo, pues eso ya no muere, porque claro, eso ya es la tradición. Eso es, porque mucha gente pregunta, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar un acto para que sea tradicional? No. Depende de quién cómo se monta.
Si se monta
de arriba para abajo, tiene que pasar mucho tiempo para que se haga tradicional. Ah, si lo monta el pueblo, se hace tradicional en 3 años, porque ya todo el mundo dice, esto nos gusta y lo hacemos nosotros, que no venga nadie, pero lo hacemos nosotros.
Perpetuo ya.
Perpetuo.
Lo hace fiesta.
Y a nivel de la implicación del pueblo.
En pueblo, hay mucha gente de fuera también.
Mira, Tetir tiene 1.100 habitantes. En el último censo del 2020, enero, tiene 2.180, no es así. Pero de esos habitantes que se sientan del pueblo y participen de la actividad diaria del pueblo, yo creo que menos de la mitad, porque es una población cercana a puerto, con todas las facilidades del puerto, porque estás a 5 minutos, y con todas las comodidades del campo, porque es guay vivir aquí. Mira que el día que tenemos hoy, el cielo azul, total, hay viento, da gusto, ¿no? La gente que lleva generaciones viviendo aquí, entonces sí se sienten del pueblo y sí participan de todas las actividades, y se implican bastante. Tetir es un pueblo que tiene un nivel de exigencia bastante alto, porque la gente critica mucho.
Sí, es que yo, era la pregunta que te iba a hacer a continuación, y ya de paso te lo digo, ya que estás diciendo de criticar, ¿qué demandan los vecinos de Tetir? Claro. Porque yo sí sé que he visto en redes sociales y demás, que sí se critica.
Sí, pero la crítica mucho, hay que entenderla como...
Sí.
como exigencia hacia las instituciones y hacia la asociación de vecinos que un poco coordina con las instituciones lo que el pueblo necesita. Yo no lo entiendo como una cosa negativa, lo entiendo como que te exigen y tú tienes, si estás en algún sitio donde tú tienes que tomar decisiones, pues es un nivel de exigencia. Nadie está contento nunca con lo que hace. Siempre hay alguien que te critica. Bueno, pues vamos a ver si lo hacemos mejor. Y la gente del pueblo, si se implica, claro que se implica. Igual que en toda la isla, o yo creo que incluso en toda Canarias, el nivel de participación popular ha bajado bastante. Es muy difícil conseguir que...
En general en el mundo, estamos metidos en nuestras casas con los Netflix, con los
Pero ¿qué se demanda aquí? Porque yo sí he visto mucho, y yo sigo ahí con el dedo, ¿te das cuenta? Sigo ahí escarbando. Sí que he visto mucho que la gente quiere que, por ejemplo, que se asfalte las carreteras.
Aquí las demandas por orden de importancia...
Hay unos agujeros que, vamos, que se pone un poquito de tierra, un poquito de agua y ya crece algo. Ahí,
aquí el principal problema que ahora mismo demanda la vecindad, el vecindario de Tetir, es la conexión de la travesía con el pueblo. Es decir, se hizo la travesía, se hicieron dos rotondas, una a la entrada y otra a la salida, pero no se ha conectado esa travesía con el resto del pueblo.
Sí, es verdad.
Entonces la gente que vive por encima de la travesía, en la parte norte hacia Tamarillo del pueblo, para venir a esta parte del pueblo, no tiene ninguna regulación del tráfico ni red viaria. La gente que vivimos, yo vivo por esta parte, no pasa exactamente lo mismo. No tenemos conexión con la... Se le hicieron la travesía y no han conectado ahora las dos rotondas
con el pueblo.
Eso es una necesidad urgente. Ah. Urgente desde que acabó la travesía, hace 2 o 3 años, urgente. Es el principal problema. Ni siquiera el arreglo de las calles, que va a ser el segundo, ahora hablamos. Pero el primero es ese, porque no tenemos conexión de la travesía con el pueblo. Y eso te obliga... Tampoco se ha hecho ningún plan reorganización del tráfico interno, teniendo en cuenta, tomando como punto de partida las rotondas de la travesía. Y eso hace que el pueblo esté un poco...
Es que date
caótico.
Cuenta que Tetir, yo por lo menos lo veo así, es un pueblo que está de paso. Mucha gente para aquí a tomarse un cortado, un refresco, un vaso de agua, lo que quiera, y luego continúa su viaje.
Para el fondo. Efectivamente. Y esa reorganización del tráfico con respecto a las travesías es súper importante. Supongo que ustedes habrán estado hasta la mañana por ahí por la entrada normal.
Te digo la verdad.
Estrecha.
¿Tú sabes cuántas veces he venido y me meto por un trozo de carretera por ahí debajo y me encuentro unos pivotes y digo, otra vez me cache la marsala, pero cuántas veces Rosy mete? Me he equivocado mil veces porque vienes de arriba y te metes pensando qué tal y luego te vas a tener a un sitio donde te da la tierra. Digo, otra vez Rosy. Exactamente. Me da un coraje.
Y la entrada es súper estrecha. Sí, si vas a los coches, tienes que echarse fuera o parar y dejar pasar. Sí. Es una cosa caótica, es un problema. Sí. Gordi, pero se lo nombro como la principal demanda del pueblo. O sea, la principal demanda del pueblo.
Bien, ¿y los jóvenes?
Hombre, los jóvenes.
Porque claro, aquí hay mucha gente joven, ¿eh?
Sí.
Viviendo.
Sí.
Y claro, cuéntame, porque aquí mucho movimiento para gente joven, no sé, lo desconozco.
Sí,
y
mira,
quiero que me lo
cuentes. Aquí hay una actividad que realmente hay que quitarse el sombrero, que es la actividad deportiva. El club de fútbol de Tetir, no solo para la gente de Tetir, sino para todos los aledaños, la Somada, la Matilla, el Time, los Estancos, el Puerto Rosario, bueno, tiene una actividad ingente, una cosa que ya digo, quitarse el sombrero y darle parabienes, porque se ha montado también el equipo de fútbol, con una actividad diaria, constante, el campo abierto, los padres y las madres que vienen a buscar a los niños, uh-huh. Esa actividad, los fines de semana cuando salen a jugar aquí, se reúnen aquí en esta plaza esperando para la guagua, después vienen, comen aquí, y le da mucha vida al pueblo. Sí, la parte deportiva está bastante bien cubierta. La parte cultural, ahí ya tenemos que pedir más cosas. Exceptuando la agrupación folclórica de Tetir, que ofrece baile gratis, escuela de baile los viernes abierta, tal y cual.
Hay muchos niños. Es que está desaprovechando.
Sí.
Pero luego, a partir de ahí, la biblioteca, los chicos que están estudiando bachiller en el pueblo tienen una copia de la llave de la biblioteca y se reúnen a estudiar. Pero no hay wifi.
Ya.
Tienen que hacerlo con sus datos móviles del teléfono. Son para ellos que están preparando la EBAU, preparando su futuro, se reúnen para estudiar en conjunto con sus móviles, con sus ordenadores, con sus tablets. No hay wifi. Pues eso hay que arreglarlo. Eso es otra demanda, sobre todo de la juventud.
Mira que ya están metiendo fibra óptica en pueblos de Fuerteventura.
Sí, aquí acaba de pasar. Tetir. Una operación tan importante, como decíamos antes, pues acaba hace semanas. ni meses, semanas que lo acaban de poner.
Sí, pero el problema es que no hay en el centro cultural.
Claro.
En el pueblo sí, el problema es que no pueden estudiar tirando de la wifi pública. Claro.
Efectivamente. Efectivamente.
Pues mira, yo estoy apuntando todo porque luego nos va a acompañar un par de concejales de Puerto Rosario y aprovecharemos y les preguntaremos por esos
temas. Tienen pregunta porque
ya tienen
el listado. Claro, las actividades claro que la tiene. Las actividades culturales se han visto mermadas y un poco cojas por el tema de la pandemia.
Evidentemente,
claro,
todo diferente. Claro. Claro. Si nos remontamos antes del 19, antes de la pandemia, efectivamente, hay mucha más actividad cultural.
Yo me acuerdo de venir aquí a hacer aeróbic, por ejemplo, una actividad deportiva y venir desde Triquibijate,
hay talleres por las tardes de varias cosas, ¿eh? Pero ahora aunque intentamos seguir la acción de vecinos, lo intentamos como podemos, seguir con la actividad cultural. Ahora en septiembre empieza un taller de costura, hubo un taller de baile folclórico que duró un mes en julio, que cuando pasamos de fase 2 a fase 3 lo acabamos haciendo en la plaza, empezamos en el centro cultural y justo cuando pasamos de fase 2 a fase 3, pasamos a la plaza. Ha habido un par de presentaciones de libros, creo que 3 o 4 en estos 2 años de pandemia, año y medio. Sí, que intentamos a duras penas seguir un par de conferencias, seguir con la actividad cultural, pero con las limitaciones que nos impone la COVID-19. Eso no nos queda otro remedio.
Bueno, pues esperemos que esto vaya pasando, que ya va quedando menos. Juan B. Cabrera, secretario de la Asociación de Vecinos de TIR, gracias por habernos acompañado, gracias por acogernos en este pueblo tan bonito.
Y por habernos enseñado tanta historia que te pienso llamar de nuevo para que... Claro. Sí.
Que Juan
a mí me gusta mucho la historia.
Un libro abierto. Sí,
claro que sí.
Gracias
a ustedes. Por venir aquí a TIR.
Buen fin de semana, gracias.
Igualmente.
Nosotros seguimos en directo desde TIR, nos quedan muchas cosas que contarles. Enseguida empezamos a escuchar también los primeros WhatsApp que quieren llevarse la compra.
Es muy fácil, claro. 618-433-611. Simplemente dejando ahí una nota de audio diciendo: yo quiero la compra del Iberdino. Me llamo, y su nombre, ¿eh? En este caso, imagínense, me llamo Rosa. Y así entre un sorteo y esta tarde a la 1:00 p.m. al finalizar este programa, realizamos el sorteo.
Pues bien, un poquito de música, unos anuncios de los buenos y a la vuelta más cosas y empezamos a oír mensajes que ya tenemos por ahí.